Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 5 de octubre de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es balance de la política energética del sexenio 2018-2024, y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el maestro Fabio Eraso Barbosa Cano. Buenos días, Fabio, bienvenido.
Muchas gracias, Irma. Muy buenos días.
Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Fabio Eraso Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM, donde forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Cuenta con diversas publicaciones, entre las cuales se encuentra Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. El maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Él es profesor también en la Facultad de Ingeniería. Bueno, conforme se aproxima el final del sexenio, las permanentes campañas contra las políticas del presidente López Obrador devienen cada vez más agresivas. Especialmente la política energética, que es un tema cotidiano porque sus decisiones implican compras millonarias de equipos, contratos con plazos de 2 o más décadas, grandes obras que requieren miles de trabajadores y finalmente también el control de las industrias estratégicas como la petrolera y la eléctrica. Para comentar esta difícil coyuntura, tenemos en cabina pues a nuestro colega Fabio Barbosa y le pregunto, ¿por qué analistas que trabajaron en Halliburton hablan de un colapso del sector energético?
Sí, Irma, colapso. del sector energético, dicen algunos encabezados de la prensa, de cierta prensa, que además cada vez se lee menos esta prensa que se dedica sistemáticamente a hacer esta clase de planteamientos. Decir que el sector energético en este momento está viviendo una situación de colapso, Irma, como se lo quienes leen ese tipo de periódicos lo sabe, me parece un exceso, me parece nada más una muestra de la rispidez, de la confrontación que está viviendo en estos últimos meses que le quedan al actual sexenio. Yo creo que es necesario un análisis, qué bueno que nosotros lo hacemos, pero que debería de ser todavía más frecuente, más insistente, para mostrar cuál es la verdadera situación tanto de la industria eléctrica como de la industria petrolera. Y entonces quiero aprovechar esta oportunidad, Irma, para describir en sus rasgos más generales cuál es la situación,
por favor, sí.
¿Sí? Uh-huh. De que está viviendo uh-huh. Esta industria vital, fundamental, que es la electricidad, la generación de la industria eléctrica. En estos días, lo que está pasando a nivel nacional es que miles de trabajadores están en un proceso de recepción, están recibiendo, y esperemos que todo salga como está planeado, como ha sido acordado. Está recibiendo un tercio de las instalaciones, un tercio de las instalaciones que generan electricidad en México. Este proceso de checar planta, de checar 12 plantas que están generando algo así como 8,000 megawatts, están dispersas en toda la República. Si todo sale bien, repito, para el día 1 de enero del año 2024, Comisión Federal de Electricidad se convierte en generador, en la operadora de este conjunto de plantas. Las facturas, que todos pagamos, las facturas que todos pagamos por el servicio eléctrico, empezarán a ingresar, ya no a Iberdrola, la empresa que controlaba estas instalaciones, sino a un fondo que se va a ir acumulando para ir pagando esta transferencia. Es un acuerdo que ha sido muy controvertido, muy criticado, pero que aquí en nuestro programa Momento Económico lo hemos platicado como mucho. Un gran acierto que significa el recuperar el control de esta industria, y que le permite al gobierno realizar una serie de transformaciones que ahora pues evidentemente lo tendrá que realizar el nuevo gobierno. Con toda franqueza, yo no sé si estaremos cometiendo alguna violación a la legislación electoral, pero a mí me parece que el nuevo gobierno que tome posesión el año que ya estamos en 23, pues el próximo año, en 2024, tendrá que tendrá que profundizar este aparato de generación eléctrica que va a recibir para resolver una serie de desequilibrios regionales que ha heredado. Una serie de situaciones con la que va a recibir esta industria. Eso es lo que está ocurriendo en la industria eléctrica. Un proceso de recomposición a fondo. Sí. Que nos permite corregir viejos errores. En la industria eléctrica, en la industria petrolera, que es la parte fundamental del sector eléctrico, de la industria energética. Podríamos dividir a la industria energética en dos segmentos fundamentales. Por un lado, la generación de electricidad, por otro lado, la producción de gasolina y de diésel que van a resolver y de turbocina, que van a resolver los problemas de la movilidad, del transporte. ¿Qué está pasando en la industria petrolera, Irma? Igual como dije, esta situación en electricidad, yo quisiera aquí apoyarme nada menos que en la Asociación de Industriales Privados del Petróleo. Mira, voy a leer algunas de las cosas que dicen estos industriales. Ellos están agrupados en una sociedad que se llama Asociación Mexicana de Industria de Hidrocarburos, AMEXI, así se llama. Es una organización muy interesante porque tiene equipos de investigadores y está constantemente publicando. Mira, ellos publicaron un balance en el año 2021 que titularon "Cosechamos resultados, balance de los contratos petroleros". Este es un documento que cualquiera de nuestros estimadísimos radioescuchas pueden consultar en internet. Con solo digitalizar amexi.com aparece la página de esta agrupación. En 2021, cuarto año del sexenio, ellos nos están diciendo, habían perforado 117 pozos, y un promedio, 117 pozos, es el total. Esta cifra comprende tanto sus pozos de exploración como Ajá. los pozos de desarrollo. Es necesario señalar esto. ¿Qué dicen? De estos 117 pozos han logrado 15 descubrimientos. 15 descubrimientos. Es una tasa de éxitos aproximadamente del 30%, es alta, les ha ido bastante bien. Dicen, a partir de 2017, que iniciaron las perforaciones una vez que recibieron sus bloques, etcétera, etcétera, han perforado 53 pozos exploratorios. 40 pozos aproximadamente han sido costa afuera, 12 han sido terrestres. Ellos han derivado en estos 15 descubrimientos. Así lo hacemos en clase. Estamos siempre repitiendo como profesores, repitiendo las cifras, etcétera, para que se vayan quedando los en este caso, para remarcar estas cifras. Su éxito exploratorio ha sido aproximadamente del 28 del 28%, es decir, el número de intentos en relación con el número de éxitos, ¿no? El 28%. Sin duda, su contribución, pues ha contribuido a mantener la estabilización de la extracción petrolera en nuestro país. Para su balance en 2021, ellos habían logrado unos 70,000 barriles diarios. 70,000 barriles diarios. Para este momento, para octubre de 2023, están arriba de los 100,000 barriles diarios. Es interesante hacer este balance. Cada descubrimiento es distinto, han tenido también dificultades, pero en esta ocasión, en esta oportunidad que me estás dando de señalar hechos fundamentales que nos permitan entender qué se ha hecho en esta materia en el último sexenio, yo quisiera dar el ejemplo de la empresa más exitosa, que es Eni, la empresa italiana. No tendríamos espacio para ir señalando el conjunto de ellas. Mira, el pasado septiembre se celebró el primer aniversario en que Eni, con una producción aproximadamente de 30,000 barriles diarios, que envió un cargamento de aproximadamente 500,000 de barriles hacia Italia. Uh-huh. Envió en un barco especial que tiene su nombre, no lo voy a decir, tiene un nombre muy curioso. Entonces, ¿qué estoy intentando decir en resumen, Irma? Estoy diciendo que México, no solo a través de Petróleos Mexicanos, la empresa que mayormente produce y que también ha vivido un proceso de rehabilitación, de inyección de recursos, de reanimación, etcétera, pero con un trato, con una relación armoniosa, correcta, con las empresas petroleras, no solamente ha mantenido el abasto de gasolina y de diésel para el país, sino incluso ha enviado hidrocarburos hacia los italianos, contribuyendo en esa forma al déficit que se ha creado en Europa con motivo de la guerra de Ucrania. Es decir, yo creo que estos casos que estoy señalando en la industria eléctrica ha sido un acuerdo lleno de controversias, pero ha llegado a está fortaleciendo nuestra generación, está resolviendo problemas. En la industria petrolera no hemos tenido problemas de escasez de combustibles. Incluso la sociedad mexicana ha recibido sus combustibles con subsidio. En todo el planeta, el problema de del conflicto europeo ha provocado un proceso inflacionario que está afectando a todas las economías internacionales.
Es cierto.
Bueno, pero en México, los consumidores de combustibles incluso han recibido subsidios que ha aminorado el proceso inflacionario. No veo aquí que sea correcto decir que estamos viviendo un colapso de nuestro sector. A mí me parece que estos datos pueden mostrar a nuestros estimados radioescuchas que, por el contrario, se ha iniciado un proceso de rehabilitación, de mejoría, de inyección de inversiones, de fortalecimiento de este sector. Y aún me atrevería a decir que este proceso tiene muchos pendientes y que es necesario fortalecerlo,
bueno,
y profundizarlo.
Es cierto. Mira, se han publicado fotografías de trabajadores de Comisión Federal de Electricidad agredidos en protestas por apagones en Yucatán.
Así es, y lo señalamos, sí. Porque efectivamente, Irma, el actual gobierno recibió a la industria eléctrica con dos áreas. Esto no sé si lo hemos dicho aquí en el programa, pero se ha difundido poco. Cuando el gobierno recibe la industria eléctrica, una de las primeras medidas que toma el nuevo director de Comisión, el licenciado Manuel Barlet, es resolver dificultades en dos áreas, que son precisamente las zonas peninsulares, la región de la península de Yucatán y la región de la península de Baja California, están sufriendo, la recibe el nuevo director, con un déficit estructural. Pero allí, Irma, tenemos que ver con objetividad qué es lo que había pasado. Uh-huh. Nosotros en el Instituto de Económicas hemos tenido la situación de que de un cambio en nuestros objetivos. Ya no solamente estamos trabajando el petróleo, sino estamos bastante volcados a estudiar esto que no habíamos en nuestra experta en electricidad se fue a la CRE a trabajar al gobierno y no nos puede ayudar a entender la nueva situación de la industria eléctrica. En la península de Yucatán hay un déficit relativo por las obras, pero además es un déficit que ya venía con mucha anterioridad y se está resolviendo el problema. Y en la península de Baja California existe una situación de la que poco se ha hablado. Desde que con Salinas y con el presidente que después de la muerte de Colosio llega a la presidencia,
Cedillo.
Con Cedillo se inicia un proceso de apertura a la inversión privada en industria eléctrica.
Sí.
Mira, de inmediato se inician medidas como esta, especialmente Fox las emprende. No tenemos gas, hemos tenido un déficit de gas secular. El gas natural se ha importado desde el tiempo de la mina de Cananea. Desde entonces se importaba gas para Cananea, gas gringo. No hemos tenido gas. Bueno, se importa gas y se construyen, se establecen un chorral de plantas de generación de electricidad en Baja California Norte especialmente, uh-huh, en donde se usa gas importado para generar electricidad que a su vez se reenvía hacia San Diego, California, incluso hacia Arizona, y a otros lugares de los Estados Unidos. ¿Por qué se está haciendo esta triangulación? Para eludir las normas ambientales estadounidenses, que son más estrictas.
Sí.
Es un negocio absolutamente ilegítimo. Poco se ha difundido, y hasta ahora que estamos obteniendo oportunidad de revisar los archivos y de reconstruir planta por planta las nuevas se llaman ciclos combinados que se han construido, nos percibimos que con Fox se entregaron, prácticamente se entregaron porciones del territorio baja californiano, que además ha tenido la característica, la península, de tener gobiernos panistas. Entonces se les entrega territorios, como es la llamada planta de Ensenada, uh-huh, ubicada con vista al Pacífico, pero orientada sin tener ningún nexo, ninguna relación con los con el abastecimiento interno para los baja californianos, sino para surtir a San Diego. Incluso se inició un fenómeno curiosísimo, que es de San Diego, dándose este proceso de triangulación de San Diego, se empieza a surtir de electricidad al consumo doméstico de Baja California. Es decir, ya incluso en este momento tenemos dudas de si Baja California está conectada con la red mexicana o con la red de San Diego. Fíjate, esto desde luego que ha creado una serie de desequilibrios, porque hay un conjunto de instalaciones de generación eléctrica recibiendo gas importado, enviando electricidad al extranjero, y una población sufriendo apagones. Es una situación contradictoria, sí, paradoja, que el gobierno actual ha intentado y ha avanzado bastante en la solución a este problema, incluso llevando instalaciones portátiles para la generación de electricidad. Entonces lo que tenemos es un sistema en eléctrico en donde hay una serie de desequilibrios, sobrecapacidad instalada en algunas regiones y falta de y ausencia de generación, déficit de generación en sectores localizados.
Sí.
Las acciones de este sexenio a mí me parecen que han avanzado sustancialmente en la corrección del problema, sí, pero no lo han logrado del todo. En resumen, un problema de desajustes, de no armonización desajustes, de una sobreoferta en algunas regiones y al mismo tiempo déficit en otras regiones, ¿no? Tenemos desde luego también la necesidad de elaborar un diagnóstico más completo que nos permita ver ¿qué plantas de las que va a operar la Comisión Federal de Electricidad a partir del 1 de enero del año 2024, incluso bajo este gobierno, tienen problemas de obsolescencia, tienen problemas de que que se acerca su fecha en donde llegan a un límite de operación eficiente. Conforme las plantas se van avejentando, su operación entra a problemas de dificultades de disminuir su capacidad de generación, etcétera.
De ahí que líderes de las cámaras empresariales en Nuevo León también se han quejado de obsolescencia.
Se advierten especialmente de que hay algunas plantas, tanto en Nuevo León como en Tamaulipas, hay algunas plantas que se acercan a su periodo de en donde su ciclo de vida se aproxima. Naturalmente que es necesario que el nuevo gobierno tenga un diagnóstico mucho más completo que le permita atender estas insuficiencias.
Sí, pues sí.
Y desde luego, pues también no falta un toque político en estas en estos juicios y en debate que se está llevando a cabo.
Bien, pues estamos en Momento Económico, programa que se transmite por Radio Universidad, conversando con el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano sobre el balance de la política energética del sexenio 2018-2024. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, bueno, todo esto significa déficit estructural en las plantas de generación, o es un problema de las redes de transmisión y distribución, o es un problema de insuficiencia en el abasto de gas, o no sé, todo esto se conjunta para la problemática que se ha establecido, como acabas de decirlo.
Sí, tenemos una situación que no puede calificarse fácilmente con un adjetivo. Uh-huh. Tenemos una situación complicada, uh-huh, en donde el gobierno ha sido exitoso en la negociación con las empresas. Uh-huh. Y al mismo tiempo tenemos una serie de problemas que todavía no han sido, que no han podido resolverse. Uh-huh. Digamos, en el caso que estaba señalando de algunas empresas, estas grandes empresas han enfrentado las nuevas realidades de la geología mexicana. No recuerdo si aquí en el programa, porque todo esto se presentó en los días de la pandemia, examinamos que la Royal Dutch Shell, por ejemplo, uh-huh, Exxon, uh-huh, la empresa Total francesa, etcétera, tuvieron graves reveses, grandes contratiempos en aguas profundas del Golfo de México. Y, digamos, Exxon, en una actitud muy arrogante, dejó su bloque, uh-huh, pagó su multa y abandonó el país. Su bloque se encontraba en la zona en donde mayores expectativas había de que frente a las costas de Tamaulipas, uh-huh, etcétera. Otras empresas pequeñas también han tenido reveses. En cuanto al asunto que me estás planteando, de qué pasa con el gas, algunas empresas incluso están planteando un regreso a los viejos contratos que existieron en el pasado. Mira, por ejemplo, te voy a dar algunos casos. Para el sector eléctrico, algunas consultorías dicen que es necesario recuperar la confianza que se ha perdido del sector privado, y que es necesario sobrepasar las muchas trabas con las que este sector privado ha batallado en los últimos años en el sector eléctrico mexicano. AMLO, dicen ellos, ha establecido un modelo en que solamente hay un proveedor, el Estado, el gobierno. Este es un modelo que se agota, y lo vemos rutinariamente, dicen ellos, con los apagones en diferentes áreas. Uh-huh. Han habido algunos apagones y han ha habido medidas de emergencia que han contribuido a disminuir esta situación. Lo que se requiere que en el nuevo gobierno es hagamos un gran esfuerzo para convencer a algunos sectores empresariales de que en materia de energía no es posible que las empresas privadas compitan en su afán de conseguir contratos. Digamos, los eólicos quisieran que toda la nueva inversión se realizara a partir de las plantas eólicas. Los vendedores de equipos solares, de plantas solares, también pretenden que todos los contratos, que el propio gobierno adquiera estas, tienen que entender ellos que tienen limitaciones, que es necesario una visión de Estado para planificar la inversión y la transición y una generación equilibrada empleando una diversidad de tecnologías, y que esa situación solo el Estado puede resolverlas. Ese sería el planteamiento que estamos haciendo. También es necesario que considerar estos problemas. En la industria energética y en el momento actual, hemos entrado a una situación en donde aquellos que tienen que tomar decisiones y tienen que entrar a los procesos de cambio y de resolver el tipo de tecnologías que se van a utilizar, puede ser la hidroeléctrica, las termoeléctricas, los ciclos combinados, la solar, etcétera, entramos a un ámbito en donde se traslapan temas de tipo técnico, problemas de tipo económico, asuntos de tipo legal, e incluso un ámbito en donde tienen que hacerse consideraciones de orden ético, Irma.
Claro.
Desde luego. Es decir, no sería posible, no sería correcto que por resolver o por avanzar en los territorios para que se instalen las plantas de energía eólica, se invadan o se destruyan empleos, o por establecer los ciclos combinados que requieren agua, se deje sin agua para beber, sin agua para los cultivos, sin agua para el ganado, a amplias zonas de la población campesina. Es decir, este es el tipo de nuevos problemas a los que ahora nos enfrentamos.
Claro.
Desde luego, ¿no? No es posible que se sacrifiquen empleos ya existentes, digamos, en el Mar de Cortés, que se deje sin empleo a miles de pescadores, a que se afecte la diversidad de una zona privilegiada en esta materia, por atender el abasto de la eléctrico para que puntos como estos centros nocturnos en Nevada, Las Vegas, tengan electricidad, un derroche de electricidad 24 horas del día. Es decir, problemas de este tipo son los que ahora se ponen en la agenda, se ponen en el tapete de las discusiones. De tal manera que algunos planteamientos pues deben de ser reflexionados. Yo creo que dicen en el debate actual, digamos los nombres, hablemos claros. Ajá. El presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial critica al gobierno. La política energética del presidente López Obrador ha sido solo para beneficiar a Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Señalan abiertamente, tendrá que abrir de nueva cuenta el nuevo régimen todo el sector energético, tal como lo estaba haciendo la reforma energética del 2013. Señalan ellos que empiezan a presentarse cuellos de botella en diferentes áreas, como es el de la generación eléctrica, el de distribución, por lo que urge reactivar la participación e inversión privados. Quiero contrastar estas afirmaciones con otras realidades que se están, presentando. Uh-huh. En las frente a las costas de Tabasco se han instalado equipos que permiten, digamos, para el caso de los campos que fueron ganados por empresas privadas en las licitaciones a Moca, Mistón y Tecuali, se encuentran frente a las costas de Tabasco. Allí hay un equipo que recibe el crudo, lo carga, lo separa, lo hace procesos de tratamiento y realiza este abasto hacia Europa. Es una contribución pequeña, pero es una contribución. Quiero dar algunos datos. Vamos a ver, aquí tengo los datos que permiten ir dando esta unidad de carga, proceso y transporte se encuentra anclado, está en un tirante de agua de 30 y tantos metros.
No se mueve ahora.
No se mueve, pero puede levantar sus anclas e iniciar el recorrido. Es una nueva tecnología.
Ya, sí.
Sí, es una nueva tecnología. Su capacidad de operación es de 90,000 barriles. Puede también hacer un tratamiento de 75 millones de pies cúbicos de gas por día. Su capacidad de almacenamiento es de 700,000 barriles de petróleo. Es muy importante el asunto del agua. Puede tratar 120,000 barriles de inyección de agua por día. Es decir, esta es una planta, es un barco que al mismo tiempo está iniciando un proceso que en la industria petrolera se llama de recuperación secundaria. Está inyectando agua que permite mantener la presión de los yacimientos uh-huh. y permite también hacer un barrido más eficiente uh-huh. del petróleo que se queda adentro. Uh-huh. Estoy dando casos de cooperación sí, claro. exitosa uh-huh. entre el actual gobierno y las empresas privadas.
Las empresas, exactamente.
Claro. Entonces, no podemos caer en situaciones de blanco y negro. Tenemos que ver también la solución de este tipo de problemas, la solución eficaz. Uh-huh. Parece que quisieras que hiciera una interrupción.
Es que nos llegaron muchas preguntas bien, ahorita, pero...
Para continuar con esta misma situación.
Sí.
De tal manera que también se ha logrado poner en acción a astilleros que permiten la fabricación de estos equipos anclados en la costa y desde allí avanzar en estos procesos, astilleros en donde se están fabricando por lo menos partes, equipos de estos equipos de petroleros trabajando y produciendo en nuestro país.
Está muy bien eso. Pues bueno, mira, he recibido muchas preguntas ahorita, has recibido, entonces te las voy a leer.
Por favor.
El señor Roberto Salgado dice, el programa es muy interesante. Me gustaría que, si es posible, el invitado recordara lo que son las aguas profundas dentro de este balance que hace de la política energética.
¿Voy respondiendo?
Sí.
Bueno, aguas profundas ha resultado... Con que nos ha dado interesantes respuestas. La industria petrolera está dándonos noticias, está en constante cambio. Resulta que empresas internacionales muy importantes como la Royal Dutch Shell viene a México en los días de la pandemia, no suspende actividades, a pesar de que todos fuimos confinados a nuestros domicilios, ellos estuvieron laborando, uh-huh. bueno, y nos presenta una tremenda sorpresa que ahorita doy al señor Salinas, se apellida, ¿verdad?
El señor Salgado.
El señor Salgado. La Royal Dutch Shell perfora 5 pozos en México, 3 en una cuenca llamada Salina Profunda y en otra región llamada Perdido, y los 5 pozos fracasan uno por uno consecutivamente. Es una situación muy interesante. Uh-huh. A pesar de la pandemia, lo discutimos por ejemplo, fui invitado por la Universidad Anáhuac a exponer esto, lo explicamos allí, lo explicamos en el propio Pemex, encontró áreas de muy elevada complejidad. Uh-huh. Por ejemplo, Exxon fracasó en un pozo llamado Etzil. Uh-huh. La Shell fracasa en un pozo llamado Max 1. Y trajeron equipos que nunca antes habíamos tenido operando en México. Un equipo, por ejemplo, tenía 2 torres de perforación. Nunca cesaba el proceso de perforación. Uh-huh. Mientras uno laboraba, el otro estaba siendo limpiado, reparado, etcétera, para que fuera un trabajo incesante. totalmente automatizado. El operador de camisa blanca y corbata manejaban todo a control remoto desde cabinas muy especializadas. Ningún trabajo manual, etcétera, etcétera. Bueno, no era esa la tecnología que necesitábamos. Algunos de estos pozos resultaron hoyos secos, estaban sepultados en masas de sal hasta de 3 kilómetros. Dificultades insuperables, etcétera, etcétera.
Bien.
Entonces, por el momento, las perforaciones en aguas profundas están suspendidas.
Exacto. Bien, el señor Manuel Robledo dice: felicidades a todos ustedes que realizan tan buen programa. Al comienzo de esta emisión dijeron que la administración de AMLO ha recibido muchos ataques en materia energética. ¿Cuáles son algunas de ellas?
Digamos, uno de los más drásticos que hemos escuchado es decir que nuestra industria energética está en colapso, de
Exacto.
ninguna manera. Uh-huh. Lo que aquí sostenemos y podemos demostrar caso por caso en las distintas plantas de generación eléctrica y en los distintos campos, que hay un gran esfuerzo por rehabilitar viejos campos y que se ha logrado mantener estable la producción.
Sí.
Están por concluir e iniciar abasto de gasolinas y de diésel, nuevas refinerías, se han adquirido otras, etcétera. Entonces, es una labor sumamente importante.
Y es una injusticia decir que está en colapso.
Una exageración y una situación en donde lo hacen por ganar mercado. Pero que lo que nosotros queremos es dialogar con esos empresarios, con esos analistas, y convencerlos de que hay tareas que este asunto de energía ha topado con nuevas situaciones. Ya no es el sistema eléctrico y el sistema petrolero que existían antes. Hoy es un nuevo, estamos enfrentados a nuevos problemas que requieren que hagamos estudios económicos, requiere de revisar la legalidad y requiere poner por delante asuntos de ética profesional.
Exacto. Bien, el señor Alejandro López Rodríguez dice: qué bueno que Radio UNAM realice programas como el de ustedes, es muy enriquecedor. ¿Cuál es la compañía petrolera que tiene mayor presencia en las gasolinas que se venden en México durante la presente administración?
Pues es Valero. Es Valero, Valero están avanzando en esta materia.
Okay. Hugo Carmona dice: felicidades al maestro Fabio por su gran labor que realiza al dar seguimiento a lo que sucede con el petróleo en México. ¿Cuál es su diagnóstico principal de lo que ha logrado AMLO con su política energética?
Sintéticamente, Comisión Federal de Electricidad iba rumbo a la quiebra. Hoy, como digo, está preparándose a recibir los trabajadores electricistas estaban nada más haciendo reparaciones y mantenimiento. Habían abandonado casi, en algunas regiones se habían perdido ya todo control de generación, como por ejemplo en la región del Golfo Norte. Hoy están recibiendo un tercio del equipo de generación. Uh-huh. Y Petróleos Mexicanos está pagando su deuda, está surtiendo al mercado y definitivamente está caminando a una nueva etapa importante de su desarrollo. No Bien. Quiero decir con esto que la industria petrolera es eterna. Uh-huh. Tiene que irse modificando, tiene que irse convirtiendo en una empresa de petrolera a energética.
Sí, sí. Muy bien. La señorita Cecilia Suárez dice: ¿Cuenta México con reservas suficientes de gas natural? Muy brevemente,
porque muy brevemente.
Tenemos un minuto.
Ah, bueno, no cuenta con gas natural, pero tiene una diversidad de posibilidades de ir sustituyendo
el
gas con otras fuentes, especialmente la hidráulica en pequeña escala, no en gran escala, no mega obras, pero hemos de tener, ni siquiera tenemos la contabilidad exacta de las caídas de agua que tenemos en tanto en la Sierra Madre Oriental como en la Sierra Madre Occidental.
Lamentablemente, Fabio, el tiempo se nos agotó y te agradezco muchísimo de veras lo que has logrado con tan poco tiempo. Queremos decir mucho más, todavía tenemos otros programas. Entonces te agradezco mucho tu presencia el día de hoy y a nuestros radioescuchas su atención y su participación. En los controles técnicos, Socorro Montes; en la producción, Araceli Martínez Suárez; en la producción y realización, Santiago Hernández; en la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.